Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Igual que Horacio, para mí también es un placer siempre venir a Ecuador, donde, y disculpa que te repita, verdad que uno aprende muchas cosas aquí con la con toda la gente que se moviliza en ciudades, en territorios indígenas, rural. Es bastante aleccionador y creo que siempre agradecido y contento de estar acá, ¿no? Y bueno, también que creemos que es importante reflexionar, digamos, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años y, diríamos, en los últimos 4 años en Venezuela. Yo, digamos que voy a tener una presentación muy puntual, ¿no? Tratando de, bueno, no poder abarcarlo todo en una situación tan compleja como la venezolana, que además creo que es interesante no solo para pensarnos a nosotros mismos dentro del país, sino que, digamos, el nivel de conflicto, de crisis, de colapso que ha llegado a la sociedad venezolana nos ha interpelado a todos en América Latina. Y estamos ante una coyuntura que yo diría extraordinaria, y entramos, a mi juicio, en una nueva fase para América Latina, me atrevo a decirlo, y mi presentación fundamentalmente me lleva a la conclusión de que, como hipótesis en este caso, de que estamos en Venezuela ante una nueva fase del extractivismo. Es decir, que a pesar de, digamos, que de tener frente a nosotros, sobre todo frente a nosotros en la pantalla, ¿no?, en las pantallas mediáticas de redes sociales, televisión, etcétera, tener un escenario profundamente caotizado, hay en ese escenario caotizado una lógica también de reorganización y reordenamiento que tiende a una nueva fase del extractivismo, que está en construcción con evidentes rasgos que podemos tratar de mencionarlos, ¿no? También aclaro, mi presentación no va a dirigirse solo fundamentalmente, digamos, a los gobernantes de turno o a los gobernantes de los últimos 20 años, sino a un escenario que trate de mostrar más variables de aquellas que parecen o que, digamos, que llegan más fácilmente a nuestros medios, ¿no? En primer lugar, me gustaría plantear que la crisis que se está viviendo en Venezuela es una crisis que, digamos, analizada en ciclos cortos, ciclos medianos, es una crisis que se está desarrollando desde inicios de la década de los años 80. Si pudiésemos utilizar un acontecimiento para periodificar, pudiésemos hablar del Viernes Negro, ¿no?, de un día en el cual, digamos, comienza una sostenida devaluación de la moneda desde ese año hasta el sol de hoy, sin interrupción, ¿no? Podemos hacer, y luego si analizáramos las variables económicas del modelo rentista petrolero venezolano y las vemos en claves históricas, vamos a ver esta ruptura de finales de los 70, años 80, en el cual los gráficos empiezan como a caotizarse, ¿no?, hasta lo que tenemos hoy. No es posible entender lo que está pasando en Venezuela solo desde factores coyunturales, ¿no? Hay que entender que Venezuela es un síntoma, inclusive diría, del agotamiento de estos modelos extractivistas petroleros y de factores de escala global, sobre todo por su gran dependencia a un commodity como es el petróleo, ¿no? Hay límites internos para lo que tal vez algunos conozcan, ¿no?, por nuestras similitudes de economías petroleras, los límites históricos de sembrar el petróleo, que fue la gran consigna venezolana durante 80 años, incluso hasta el sol de hoy, ¿no? Y todos los efectos que han dejado, digamos, tres procesos que he denominado los tres impactos históricos del efecto Venezuela, que son similares a los impactos de enfermedad holandesa y que han tenido notables consecuencias sociales, económicas, políticas e inclusive ambientales, porque en esas crisis después luego se generan relanzamientos de proyectos de extractivo, de apropiación de la naturaleza, que son o que tienen impactos importantes, ¿no? Pero acompañado de algo que también cabría la pena analizar. En el caso venezolano también es una expresión clara de esta nueva, digamos, fase del patrón energético global. En este momento, Venezuela, su mayoría, 60% de sus crudos son crudos no convencionales, es decir, crudos extrapesados. La faja petrolífera del Orinoco es una faja de crudos fundamentalmente extrapesados. Habría un debate que no pretendo plantear, pero sí para dejarles un poco la curiosidad, que decir que es la principal reserva de petróleo del mundo es relativo, porque depende de un factor de recobro que se basa en un acceso a una tecnología que en este momento en Venezuela realmente no tenemos. Si hacemos el cálculo con un factor de recobro del 10% y no del 20%, no somos la principal reserva de petróleo del mundo. Pero más allá de decir esto, eso supone que el impacto ambiental, los costos, ¿no?, la rentabilidad del negocio, que por en el caso venezolano, en el caso venezolano sostuvo esta economía, una rentabilidad alta porque eran crudos livianos y medianos, esa rentabilidad por la cual depende todo el país ha cambiado. Y además en proyectos que deberían iniciarse con una perspectiva de inversión de 250 mil millones de dólares, ¿no?, dinero que por supuesto no se tenía y ahora por supuesto menos se tiene, ¿no? Y una cosa que pudiésemos añadir de una volatilidad que pudiésemos tal vez decir que es estructural de los precios internacionales del crudo. Imagínense unos precios que hacen este comportamiento y la economía hace este comportamiento y pudiésemos decir que en consonancia la sociedad venezolana tiene este comportamiento también, si está todo es petróleo, ¿no?, como decía Juan Pablo Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP. Ahora, los factores coyunturales de lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos una población 90% urbana, ¿no?, es decir, la población campesina no solo muy poca respecto a la población urbana, sino además con una culturalmente con, digamos, corrientes o tendencias más urbanizadas también. Una, lo que ha dicho Miriam, pudiésemos llamarlo en el caso venezolano, una metástasis de la corrupción, ¿no?, que ha copado todas las instituciones y todos los espacios de la vida, ¿no? Ya no diríamos solo que están en las instituciones estatales, los partidos y las empresas, sino que ha incluso permeado el tejido social, ¿no? Un gran colapso institucional, un auge enorme de las economías informales. La economía formal venezolana ha colapsado a tal punto que pudiésemos decir que el gran componente de la economía venezolana es la economía informal, y que por lo tanto un proyecto país que esté basado fundamentalmente en todas las dinámicas de la economía informal, con todo lo que sabemos que conlleva, es un proyecto sencilla y llanamente inviable, ¿no? Algo que va a marcar el rumbo de los próximos años en Venezuela es su deuda pública. No voy a profundizar mucho más en eso por falta de tiempo, pero según informe de la CEPAL y informes de un grupo que está haciendo un análisis de la deuda junto con la asesoría del CADTM, que tal vez lo conozcan, ¿no?, el Comité por la Defensa de la Abolición de las Deudas Odiosas en el Tercer Mundo, ha estimado que la deuda pública venezolana ronda los 140 mil millones, tal vez sin contar la deuda de PDVSA. Si analizamos la relación entre deuda pública externa o interna extranjerizada, que también es lo que ocurre en Venezuela, y su relación con lo que David Harvey analizaba como el nuevo imperialismo, ¿no?, podemos ver, digamos, la canalización de estos procesos de acumulación por despojo por la vía del capital financiero. Lo que nos hace además analizar que el imperialismo no es solo los marines tratando de entrar a Venezuela, sino como el capital financiero también prepara, ¿no?, su cabeza de playa. Uf, bueno. 5 minutos con prórroga, ¿no? No es posible, añado, otra cosa sobre la cual no se puede profundizar, pero que es igual importante, los procesos marcados de insostenibilidad socioambiental a escala nacional, los problemas con el agua que son bastante dramáticos, te pueden tener una idea de que ante esta situación política económica el agua no es un tema prioritario para nuestros gobernantes y los dirigentes de los partidos políticos, ¿no? Y también es imposible, yo en esto necesito ser enfático, es sencilla y llanamente imposible entender lo que pasa en Venezuela más allá o fuera de su contexto geopolítico, porque Venezuela tiene un rol geopolítico específico y una relación, digamos, tormentosa con los Estados Unidos, a las cuales uno pudiese decir, reconocer que, digamos, que ha sido, se ha utilizado una retórica bastante vacía, o se ha abusado de esta retórica, y tenemos, o nos hace falta más información, más sistematización, investigación más clara sobre la política exterior de Estados Unidos con Venezuela, pero que ya, digamos, de los últimos dos años es cada vez más innegable el intento de los Estados Unidos por intervenir en los asuntos venezolanos y además incidir en toda esta dinámica conflictiva doméstica. No se puede, en el caso venezolano, obviar esta dimensión. En este momento hay unas sanciones que el gobierno estadounidense puso a Venezuela que va a tener impactos, por ejemplo, en cosas tan importantes como la posibilidad de renegociar la deuda en el momento en que los bonos de deuda soberano se venzan, ¿no? Entonces tienen que renegociarlos y les han cerrado un montón de canales para poder hacerlo en un momento en que el gobierno necesita divisas para cosas hasta tan sencillas como importar alimentos, ¿no? Ténganse entonces un poco una idea, un detonante externo, exógeno, completamente exógeno a una situación mucho más compleja a lo interno. Y pudiésemos decir que en este momento, a pesar de que la polarización política sigue marcando un importante, o genera importantes presiones en las dinámicas políticas en el país, no son suficientes para entender lo que ocurre. No son suficientes, diríamos que en algunos sentidos son inútiles para comprender lo que ocurre, que estamos en procesos de reacomodo político acelerado, que por supuesto la victoria, la última victoria política con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente vuelve a generar otra recomposición de este mapa de actores, y pudiésemos dentro de 3-4 meses volvernos a ver y volver a decir que se ha generado una recomposición política de este mapa de actores, pero que en cualquier caso debajo, digamos, está ocurriendo una especie de terremoto, ¿no?, en los términos de los tejidos sociales, de los territorios y la economía, está ocurriendo un terremoto sobre el cual es imposible, digamos, hacerse el loco, ¿no? Y por lo cual es la forma para enfrentar esta crisis supone una, pareciera suponer una inevitable disputa política, ¿no?, en el país. ¿Cómo sería? Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Hay una profunda deslegitimación de los partidos políticos, enorme. Hay una, desde hace tal vez 3 años, estamos además de una fase de caotización de la economía, en una fase de continuas y permanentes reestructuraciones económicas con tendencia a la flexibilización económica. Diríamos en algunos casos a la desregulación económica, por ejemplo, con la oficialización de lo que llaman las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales son unas zonas que se crean en la cual cualquier regulación es sencilla y llanamente retirada. Esto es parte, por cierto, del modelo chino. Diría, para ser más...
Está bien, sigue un poco, pero que vayas...
Sí. Puedo exigir justicia y compensación, pero bueno.
Pero en esas estamos.
Ya voy disputando aquí los tiempos. Bueno, podría analizarse, digamos, por el poco tiempo que tienen las zonas económicas especiales en Venezuela, pero en otros países de América Latina, México está presionando cada vez más para implantar estas zonas económicas especiales. ¿Cuáles son sus antecedentes en términos de impactos laborales y ambientales en China, por ejemplo, ¿no? Estamos además ante, digamos que la hipótesis de que estamos frente a una nueva fase del extractivo en Venezuela es que pudiésemos decir que le hemos dicho adiós al neoextractivismo progresista. Al menos pudiésemos decirlo en el caso venezolano, este concepto que fue tan, digamos, tan generador de debate para América Latina en los últimos 10 años, ¿no? El neoextractivismo progresista, diferente al extractivismo conservador. Esto, en el caso venezolano, ha sencillo y llanamente caducado, es inútil este concepto, y estamos ante una nueva, digamos, constitución, ¿no? Y que en esta nueva constitución estamos ante un proceso de recolonización o recolonización de las nuevas fronteras de la extracción, ¿no? También sería largo explicar, pero el núcleo geográfico de la economía venezolana estuvo en las cuencas petroleras en la zona norte costera, fundamentalmente al norte del río Orinoco, y que en este proceso de agotamiento histórico del modelo petrolero venezolano estamos posiblemente ante una reconfiguración del núcleo geoeconómico venezolano, que estaría yendo hacia el río Orinoco, faja petrolífera y arco minero del Orinoco, ¿no? Con todas las consecuencias incalculables que va a tener eso para la vida en el país, ¿no? Bueno, la constituyente, por supuesto, puede dibujar un nuevo marco jurídico, político, a un acomodo que se está generando desde la gobernabilidad y desde los marcos de negocio, ¿no?, del extractivismo, oficializarla. Nosotros estamos en cierta forma en una defensa en Venezuela, por ejemplo, de un intento de desmonte de los derechos conquistados para los pueblos indígenas. Pues ciertos intelectuales de izquierda, ¿no?, afirman que esos son derechos que atentan contra la soberanía nacional por el peligro, la amenaza de que los pueblos indígenas se quieran independizar de la nación con ayuda de los Estados Unidos. Estamos ante facetas de alto nivel de extremismo, digamos extremismo de derecha, de los partidos de oposición que en facetas toman la vanguardia, y también ante facetas de gran autoritarismo o creciente autoritarismo por parte del gobierno nacional, ¿no? Pero en el tejido social hay dos cosas que resaltar. En efecto, todo esto, este proceso ha golpeado el tejido social, lo ha afectado, lo ha vulnerado, y en efecto este auge de las economías informales o de la mayor pertinencia política que van teniendo bandas criminales en los territorios, a su vez esos tejidos sociales se van reorganizando y van buscando, digamos, la manera de crear un horizonte compartido. Un horizonte compartido que yo creo que, a pesar de que se vea profundamente distópico, insistiría en no pensarlo solo como un escenario venezolano. Y lo hago como advertencia para tomar en cuenta en todos los países de América Latina. Buena parte de las contradicciones que han generado este escenario, además de la decisión de los partidos políticos, del gobierno de turno, etcétera, ¿no?, son condiciones territoriales, económicas, que son aprovechadas por los poderes, digamos, también que pudiésemos llamar poderes fácticos, corporaciones, poderes territoriales, ¿no? Por ejemplo, el auge de la minería ilegal, que facilita procesos de apropiación de commodities, pero que no es un caso venezolano nada más, es un caso dramáticamente peruano, dramáticamente colombiano, y con menores medidas boliviano, brasilero y ecuatoriano. Eso, en ese sentido, verlo desarrollarse a lo largo de los próximos, por ejemplo, 10 años, pero unido a economías de contrabando urbanas, el papel del narcotráfico, etcétera, configuran un escenario que vale la pena analizarlo porque, digamos, son actores que entonces van teniendo cada vez mayor incidencia política en el mapa, porque no solo estamos entonces hablando del extractivismo de los gobiernos y las corporaciones, sino un mapa mucho más complejo, ¿no? Ya voy cerrando entonces. Yo, digamos, asumo que algunas cosas son un poco fuertes de oír, incluso para mí, ¿no? Las vivimos directamente, ¿no? Son dramáticas, no creo. Pero yo creo que estamos ante un escenario, digamos, si lo vemos de la teoría de sistemas, un sistema que está pasando de fase inestable a fase caótica, ¿no?, en las cuales, por supuesto, los niveles de certidumbre o de predictibilidad de su curso no están determinadas. Eso supone que si bien hay tendencias muy preocupantes, por otro lado, hay como, digamos, son sistemas que se agrietan, ¿no? Y pudiésemos pensarlo un poco como lo que plantea Holloway, ¿no?, de agrietar el capitalismo, ocupar esas grietas, ¿no? Esos son grietas que son grietas para todos, ¿no?, en ese caso. Pero creo que habría que pensarse un poco cuál podría ser este rol de estos actores políticos desde los tejidos, ¿no? Yo lo digo porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 3 años, pero en los últimos meses, ¿no?, me hace preguntarme mucho, porque tenemos en este imaginario, hablando de los imaginarios, nuestros imaginarios políticos viejos, ¿no?, este imaginario de que la revuelta es la utopía y que es el camino a la revolución. Y bueno, no necesariamente así. Me acuerdo que estuve en un evento en Perú hace unos 2 o 3 meses que tenían varios símbolos y uno era un caucho incendiándose, ¿no? Que es uno de los típicos símbolos de la barricada. Pero en Venezuela era la barricada de, digamos, habría que decirlo con responsabilidad, pero eran barricadas en muchos sentidos de extrema derecha. La revuelta puede ser utopía, pero puede ser distopía. Entonces no bastaba, ya no basta el antagonismo, sino disputar el mismo antagonismo, ¿no? Ese antagonismo hacia dónde va. Y creo que ahí repensarse lo común, los tejidos sociales, lo comunitario y lo territorial es importante, y no solo generar una discusión con las políticas públicas del Estado, que son por supuesto fundamentales, ¿no? Pero que estamos ante otras variables que están desbordando la noción únicamente de gobierno, ¿no? De política-gobierno, y estamos ante dilemas que se están desarrollando con mucha velocidad ante nuestros ojos. Y yo diría, el Ecuador de los últimos meses, bueno, la última vez que estuve aquí, que fue en marzo, ahora que vine, como, bueno, pasaron muchas cosas, y cuando pasó todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí, planteándolo como un desafío para pensarlo.